Muy buenos días a todos, bienvenidos al de Ave Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es jueves 12 de mayo, yo me llamo Roberto y les saludo desde Nicaragua. Esta semana estamos leyendo de la versión, la Biblia de las Américas, del Antiguo Testamento, 1 de Samuel, capítulo 12 y 13. Padre Dios, en este día venimos ante ti con corazones abiertos. Ayúdanos, Señor, a poder comprender el espíritu de tu palabra para poder ponerla en práctica en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces Samuel dijo a todo Israel, he aquí yo he escuchado vuestra voz en todo lo que me dijisteis y he puesto rey sobre vosotros. Y he aquí ahora el rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y he aquí mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta hoy. Aquí estoy, testificad contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién he quitado buey? ¿O a quién he quitado asno? ¿O a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testificad, y os lo restituiré. Y ellos dijeron, tú no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Y él le respondió, el Señor es testigo contra vosotros, y su ungido es testigo en este día, que nada habéis hallado en mi mano. Y ellos dijeron, él es testigo. Entonces Samuel dijo al pueblo, el Señor es el que designó a Moisés y a Aarón, y el que sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Ahora pues presentaos para que yo argumente con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos de justicia del Señor que él ha hecho por vosotros y por vuestros padres. Cuando Jacob fue a Egipto y vuestros padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a vuestros padres de Egipto y los establecieron en este lugar. Pero ellos olvidaron al Señor su Dios y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Asor, en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. Y clamaron al Señor y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot. Pero ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerobaal, a Bedán, a Jefté y a Samuel y os libró de la mano de vuestros enemigos en derredor de manera que habitasteis con seguridad. Cuando visteis que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros, aunque el Señor vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, aquí está el rey que habéis escogido, a quien habéis pedido, he aquí que el Señor ha puesto rey sobre vosotros. Si teméis al Señor y le servís, escucháis su voz y no os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces vosotros, como el rey que reine sobre vosotros, estaréis siguiendo al Señor vuestro Dios. Pero si no escucháis la voz del Señor, sino que os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Presentaos ahora y ved esta gran cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvia. Entonces conoceréis y veréis que es grande la maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor al pedir para vosotros un rey. Clamó Samuel al Señor y el Señor envió aquel día truenos y lluvia. Y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Y Samuel dijo al pueblo, no temáis, aunque vosotros habéis hecho todo este mal, no os apartéis de seguir al Señor, sino servid al Señor con todo vuestro corazón. No os debéis apartar, porque entonces iríais tras vanidades que ni aprovechan ni libran, pues son vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor cesando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed al Señor y servidle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grande cosa ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 42 años sobre Israel. Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Micmas, en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín. Y al resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra, diciendo, «Oigan los hebreos». Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal. Y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal, y todo el pueblo le seguía tembloroso. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, «Traedme el holocausto y las ofrendas de paz». Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminar de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, «¿Qué has hecho?». Y Saúl respondió, «Como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado, y ofrecí el holocausto». Y Samuel dijo a Saúl, «Has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó». Entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gibeá de Benjamín. Y Saúl contó el pueblo que se hallaba con él como 600 hombres. Y Saúl, su hijo Jonatán, y el pueblo que se hallaba con ellos estaban situados en Geba de Benjamín, mientras los filisteos acampaban en Micmas. Y salieron los merodeadores del campamento de los filisteos en 3 compañías. Una compañía se dirigió por el camino de Ofra a la tierra de Sual. Otra compañía se dirigió por el camino de Bet-Horón y la otra compañía se dirigió por el camino de la frontera que mira sobre el valle de Zeboim hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero, pues los filisteos decían: no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. Y todo Israel tenía que descender a los filisteos cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha o su aguijada. El precio era 2/3 de siclo por la reja de arado, las azuelas, las horquillas, las hachas y para arreglar las aguijadas. Y sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguna de la gente que estaba con Saúl y Jonatán, pero sí las había en mano de Saúl y de su hijo Jonatán. Y la guarnición de los filisteos salió hacia el paso de Micmas. Juan 7, 1 al 29. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si hace estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: él es bueno. Otros decían: no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por medio a los judíos. Pero ya a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá que mi enseñanza es de Dios, o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No os dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? La multitud contestó: tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Respondió Jesús y le dijo: una sola obra hice y todos os admiráis. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojado conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que procura matar? Y ver, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz diciendo: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque procedo de él, y él me envió. Salmo 108. Mi corazón está firme, oh Dios, cantaré, cantaré alabanza, aún con mi alma, despertar arpa y lira. A la aurora despertaré, te alabaré entre los pueblos, Señor, te cantaré alabanza entre las naciones. Porque grande por encima de los cielos es tu misericordia, y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha hablado en su santuario. Me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, Efraín es el yelmo de mi cabeza, Judá es mi cetro, Moab es la vasija en que me lavo. Sobre Edón arrojaré mi calzado, sobre Filistea lanzaré gritos. ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edón? ¿No eres tú, oh Dios, el que nos ha rechazado? ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros adversarios. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Bueno, vemos la primera prueba de Saúl. Y resulta que él no pudo esperar, no tenía paciencia. Ahora, para ser justo, Samuel no cumplió con el tiempo indicado para llegar donde ellos, donde Saúl, para ofrecer el sacrificio. Saúl había esperado el tiempo indicado y no vino Samuel. Entonces Saúl tomó en sus manos lo que no era de él, ofrecer sacrificios. Porque dice que esperó los 7 días, pero no vino, y él dijo a sí mismo, ¿qué voy a hacer? Los filisteos están descendiendo, no he implorado el favor del Señor, entonces voy a ofrecer el sacrificio. Sin embargo, Samuel le dijo que había cometido un gran error y que Dios le iba a quitar del reino, iba a poner a otro. Yo me pongo en el lugar de Saúl y yo puedo sentir su desesperación porque su gente no era gente bien armada. Samuel aparentemente no venía y los filisteos se estaban reuniendo y venía la guerra y él no había hecho nada y la gente se iba. Entonces, para controlar el asunto, él cometió el error de ofrecer el sacrificio y por eso vino sobre él el juicio de Dios. Entonces, esto me habla a mí. El tiempo de Dios no es el tiempo mío. Yo he sentido de Dios que Él iba a hacer algo en un tiempo señalado. Al no ver esto, me desespero. Pero el tiempo de Dios siempre es el tiempo indicado. Tal vez Samuel se equivocó porque era solamente hombre en poner los 7 días. Pero la prueba que Dios, o con la que Dios probó a Saúl, era ver su paciencia y su obediencia a la palabra de Dios. Y él falló en esto. Entonces su primera prueba, él se mostró un hombre impaciente, un hombre que dependía más de los pensamientos suyos que la palabra de Dios. Y esto me habla a mí bastante, porque yo tengo una mente que razona muchas veces y pienso, ¿por qué eso? ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué Dios no hace esto? Pero Dios no es como nosotros, no es un hombre, es Dios, y piensa diferente. Y el tiempo de Dios es diferente. Y muchas veces Dios usa el tiempo para probarnos a nosotros. No solamente para probar la paciencia, sino para probar nuestros corazones, para ver si estamos pegados a Él o no. Comentamos mucho en el DAB español de las palabras claves en nuestro camino con el Señor: la fe, la paciencia, la perseverancia. Y en esto Saúl falló en este día y le va a costar. Él va a seguir como rey por un buen rato, pero sin el apoyo total de su Dios. Me gustaría oír de ustedes tal vez sus experiencias con esto de apurarse tanto que pierden algo. Ahora Dios siempre nos perdona, pero Él siempre requiere que obedezcamos. La obediencia es mejor que el sacrificio, que Samuel les va a explicar. Padre Dios, en este día te pedimos que tú nos ayudes a ser pacientes, a guardar tu palabra y no usar los pensamientos humanos para razonar en vez de obedecerte a ti y creerte a ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay otra cosa en la lectura de Juan 7 que muchos tienen preguntas, porque preguntaron a Jesús si iba a la fiesta y dijo que no, pero después subió. Es como en Juan 2, cuando María le dijo a los siervos que hicieran lo que Jesús les dijera. El tiempo para ir a la fiesta no era el tiempo de ellos, pero una vez que se fueron, el Padre le indicó que se fuera, porque Él siempre hacía lo que decía el Padre. Él no discutía con el Padre diciendo, pero Padre, acabo de decir que no voy. Él fue en el tiempo de Dios. Bueno, estamos en Twitter y Facebook con el usuario de AB Español. Correo electrónico de nosotros, dabespanol@gmail.com. Tenemos aplicaciones de AB Español para Android y aplicaciones Daily Audio Bible para iPhone. Los jueves tenemos un estudio aparte. Actualmente estamos estudiando lo que se llama la cosmovisión cristiana. Los amamos mucho, que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana.
Buenas tardes, hermanos de AB en Español. Saludos a todos, Pastor Bob. Saludos. Yo estoy llamando con respecto a la hermanita que pidió oración por su madre, que es muy católica. Ella mencionó que tiene altares donde ella prende velas. Pero también mencionó que la señora lee mucho la Biblia y conoce los Salmos. Mi sentir es, la religión no nos salva. No es la religión nuestra salvación. Entonces, para mí se me hace muy curioso que ella lea la Biblia y que no entienda. Entonces mi oración por ella es para que el Señor abra sus ojos, le dé entendimiento a la palabra que ella lea, porque a veces lee pues, pero sin entendimiento tal vez, pero yo creo que en ella ha de haber ya cierto conocimiento, que más que los salmos que nos hablan del Señor, y para que ella los lea, ha de haber ya conocimiento. Y el hecho de que tenga altares, no estoy en ningún momento diciendo que los altares son buenos y prender velas y todo eso, pero si hay un corazón que por dentro de verdad ama al Señor, pues los altares hasta cierto punto están, son altares ahí nada más, de ahí como tener algún adorno nada más. Sobre oración por ella es para que el entendimiento de lo que ella está leyendo sea abierto y la obra sea completa en ella, porque ese es un gran paso, ella ya leyendo la Biblia, leyendo los salmos. Así que hermana, no se den por vencidos, son cuatro los hermanos ya convertidos y dudo de que su mamá esté lejos de salvación y de conocer al Señor. Ánimos, otra vez, no es que esté diciendo que los altares están bien, no, en ningún momento, claro que no, no debemos tener altares ni adorar a cosas que ni sabemos ni conocemos, que nuestros ojos no nos debemos ni de imaginar, es lo que dice la palabra, pero pues hay un corazón que ya está en camino, yo creo, hay un corazón de que ya solo necesita revelación realmente. Hay un corazón hambriento porque busca la palabra del Señor. Ella podría estar leyendo plegarias, podría estar rezando solo plegarias, pero se está alimentando de la palabra y ese es un gran paso. Bueno, es mi comentario, mi oración, y discúlpenme si no están en acuerdo. Y bueno, gracias.